nombre del cargo y la institución.
Listo, Liliana Damaris Pavón Giraldo, líder del Grupo de Investigaciones en Derecho Procesal, Universidad de Medellín.
Bueno, bienvenida a este espacio. Ustedes recientemente participaron con el Clúster de Servicios de Medicina y Odontología de una investigación referente a los pacientes internacionales. Hablemos un poco, ¿a cuánto tiempo llevó, digamos, esta investigación y cuándo inició?
La investigación inició aproximadamente en el 2011 y culminó en el 2016, es decir, 5 años. Fue una investigación en aras de verificar los aspectos legales para la atención de pacientes internacionales que son atendidos por las clínicas y hospitales que hacen parte del clúster de medicina y odontología de la ciudad de Medellín. En la misma se realizó una parte teórica en todo lo que tiene que ver con el turismo médico o de salud, como lo denominan otros, mirar cuál era la situación en la ciudad de Medellín y luego dar unas recomendaciones prácticas a efectos de poder blindar un poco las clínicas y hospitales que hacen parte del clúster.
¿Cuántas en esta ocasión tuvieron, digamos, la oportunidad de participar y de ser, digamos, ese foco central de esta investigación?
Bueno, en la investigación participó el Grupo de Investigaciones en Derecho Procesal con 4 integrantes, Mónica, Dímaro, Orión y Liliana. Tuvimos 2 asesores, Carlos Bernal y José Alfredo. A partir de allí, luego por parte del clúster, participó obviamente la dirección del clúster con el doctor Adolfo y Mónica, y posteriormente se vincularon las clínicas del total de clínicas que en ese momento hacían parte del clúster, 19. Atendieron el llamado para ser parte de la investigación, nos atendieron en cada una de las clínicas y hospitales y respondieron la encuesta que establecimos para poder realizar el trabajo de campo.
Usted también dentro de su intervención hizo mucho énfasis en la importancia del consentimiento informado, pero entendiéndolo desde los aspectos legales. ¿Esto cómo debería hacerse?
Bueno, muy bien. Desde el punto de vista de la atención al paciente internacional, lo primero que hay que tener en cuenta es cómo se hizo en la exposición que realizamos el día de hoy para todas las clínicas del clúster, que es necesario tomar en cuenta cuál es la norma que rige la atención del paciente internacional. Y nos encontramos con que en Colombia existen multiplicidad de planes, plan de desarrollo nacional, el plan departamental y el plan municipal. Todos se refieren a lo que es el turismo de forma genérica, sin embargo, ninguno se refiere al turismo de salud de forma específica. Nos encontramos con que existe un acuerdo, que es el Acuerdo 20 del 2015 de la ciudad de Medellín, en donde allí se hace un poco alusión a lo que es el turismo de salud, pero esta norma requiere una reglamentación por parte del alcalde, la cual hasta el día de hoy no se ha presentado. Específicamente en la atención del paciente internacional hay que tomar en cuenta la atención previa, la atención en el momento en el cual se está presentando y el post-tratamiento o post-procedimiento. Algo específico y que tiene que ver con la atención previa es lo del consentimiento informado. Desde el punto de vista legal es muy importante que el paciente tenga claridad en torno a lo que se le va a realizar, quién se lo va a realizar y cuáles son los riesgos en los cuales se puede incurrir cuando se le realiza un tratamiento o un procedimiento. Es así como con relación al consentimiento informado, no podemos mirarlo simplemente como un documento que se le entrega al paciente y se le dice fírmelo, sino que como su nombre lo dice, hay que explicarle claramente a la persona qué se le va a realizar en un lenguaje que él comprenda para que pueda dar su consentimiento, es decir, aceptar y someterse al tratamiento o procedimiento, pero conociendo los riesgos en los cuales se puede incurrir.
Bueno, ¿qué otras recomendaciones o qué otras situaciones encontraron, digamos, en esta investigación que sea importante destacar?
Bueno, vamos a dividir esta pregunta en dos. Lo primero que lo que encontramos, es decir, cuál es la situación de la ciudad, y lo segundo que podemos recomendar como grupo de investigación. ¿Qué encontramos? Encontramos, uno, que no existe norma específica en Colombia que trate sobre la atención de paciente internacional. Dos, que la mayor problemática desde el punto de vista de las clínicas de la ciudad de Medellín es que solo el 1% al momento en el cual realizamos el trabajo de campo contaba de forma específica con oficina de atención de paciente internacional. Entonces, la pregunta que surge y las demás, ¿cómo atienden a ese tipo de pacientes? ¿Sí lo reciben? La respuesta es sí lo reciben. La mayoría de clínicas reciben desde 28 hasta 600 pacientes internacionales al año. Es decir, que en nuestra ciudad vienen demasiados pacientes internacionales. ¿Qué es lo que sucede? Que como no tienen una oficina de atención a paciente internacional, los atienden como cualquier paciente nacional. Entonces, no se tiene claridad en torno a la ruta que debe seguir para su atención. No se tiene en cuenta específicamente la segunda lengua y que la persona pueda entender, no se tiene en cuenta su cultura, no se tiene en cuenta que está en una ciudad que él desconoce. Entonces, en ese sentido, a partir de ahí surgen diversas recomendaciones. Una es que es necesario crear un marco legal nacional y local. Dos, que desde el clúster hay que estandarizar los procedimientos o el proceso para la atención de paciente internacional. Tres, que hay que estandarizar los contratos que hay que firmar con los pacientes internacionales, porque precisamente encontramos que la mayoría de clínica entonces lo que realizan es un contrato verbal, es decir, no hay un acuerdo de voluntades en donde el paciente tenga claridad qué es lo que le van a realizar y cuánto tiene que pagar, y por lo tanto la clínica o hospital tampoco tiene claridad de qué es lo que le van a realizar el paciente, ni en caso de riesgo, quién va a cubrir eso, o si hay una demanda, en dónde se va a demandar, o cuál es el juez competente. Además de eso, es importante que cada clínica tome en cuenta los riesgos en la atención del paciente internacional. Nosotros desde el grupo elaboramos 5 tipos de contratos: contratos con IPS, contrato con facilitador o asegurador, contrato con el paciente internacional, contrato con el clúster, y elaboramos un contrato de marca para el clúster para blindarlo. Pero además de eso, elaboramos 4 mapas de riesgos. Hay un mapa de riesgos en donde se puede visualizar el riesgo para el paciente, otro en donde se visualiza el riesgo para el clúster y otro en donde se visualiza el riesgo para la clínica y el hospital. Entonces, una recomendación es que cada clínica tome en cuenta ese mapa de riesgos en aras de verificar cuál es el riesgo que se puede presentar mayormente y poder verificar cómo lo puede mitigar un poco y quién va a ser el responsable en su interior, en el interior de la institución, para mitigar este riesgo.
Y finalmente, otro punto de los que ustedes hablaron fue también de la solución de conflictos entre paciente, IPS o clínicas, en dado el caso, pues, en una atención que no sea adecuada. ¿Cuáles serían, digamos, los pasos o los mecanismos para dar solución a estos problemas?
Bueno, es muy importante tener en cuenta que nosotros somos un grupo de investigaciones en derecho procesal, que para que el derecho procesal exista significa que debe haber un conflicto para luego darle solución. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que el derecho procesal también debe encargarse de prevenir ese tipo de conflictos. En ese orden de ideas, desde el derecho procesal se puede mirar cómo podemos implementar mecanismos en lo que es la fase de negociación, en la fase de asistencia, en la fase de quejas y reclamos, en aras de que antes de que se llegue a un conflicto mayor, las partes puedan solucionar el mismo. No obstante, si ya el conflicto se sale de las manos de las partes, entonces es muy importante mirar mecanismos autocompositivos en donde las dos partes, clínica o hospital, médico o IPS con el paciente, puedan conciliar el conflicto o transarlo, es decir, llegar a un acuerdo para no llegar a instancias jurisdiccionales. Si de esta forma no se puede solucionar el conflicto, pues obviamente ya la forma, y ojalá que no fuese esa, porque es la última y quizás la que va a generar un mayor desgaste a la administración de justicia, se va a demorar más la solución del conflicto y quizás puede generar un mayor monto en la indemnización en caso de existir responsabilidad por negligencia o impericia, sería lo que son los tribunales, es decir, los jueces, en donde se presenta una demanda y se reclama una responsabilidad médica porque existió una negligencia o una impericia o una imprudencia, o si las partes lo acuerdan a través de cláusula compromisoria o compromiso, esto es a partir de un pacto arbitral, acudir ante un tribunal de arbitramiento. ¿Cuál es el problema? Que el tribunal de arbitramiento es algo costoso, entonces es muy importante, más que llegar al conflicto y darle solución a través de un tercero que nos imponga o nos declare el derecho, mejor buscar mecanismos en aras de, uno, prevenir el riesgo, dos, en caso de que se presente, cómo podríamos solucionarlo amigablemente. Esa sería una instancia muchísimo mejor, porque en Colombia la idea es implementar todo lo que son los mecanismos alternativos de solución de conflicto en aras de descongestionar la administración de justicia y que las personas realmente tengan una tutela jurisdiccional efectiva.